Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isidoro San José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Bien?
Fantástico.
Sí. Bueno, qué emocionante. Emocionante es un rato la Copa, ¿eh? Le va a terminar gustando este formato Isidoro San José, porque ayer fue una noche muy emocionante. O sea, estaremos de acuerdo todos, ¿no? O sea, quiero decir, ayer hubo... Vamos a ver.
Eliminaciones de algún que otro primera.
¿Y qué minuto marcó el primer gol Antoine Griezmann, Dani Blanco?
72.
Dos, bueno.
A 18 del final.
A 18
bueno,
minutos.
Minuto 9, minuto 72 y minuto 94.
Hasta el minuto 64, el Barça no hizo el primer tiro a puerta.
Sí.
De Rakitic.
El primer tiro a puerta, que se dice pronto. Y más de un culé estaba pensando que ayer podía haber sucedido algo que finalmente no pasó porque Griezmann marcó en el 94, es verdad,
94,
¿no? en el minuto 94. Fue, por tanto, un partido emocionante. El Elche cayó contra el Athletic Club de Bilbao en la tanda de penaltis.
Bueno, y no cayó en una tanda normal, ¿eh? Que se planta con 3-1 a favor con dos penaltis para tirar. Es decir, tiene que fallar los dos el Elche y anotar los dos el Athletic. Lo hacen.
Lo hace.
Y en la muerte súbita ya es cuando meten dos, me parece, o uno... Meten dos cada uno y falla.
Sí.
O sea, son 16 penaltis, me parece.
Sánchez, sí. También, un penalti con mucha polémica porque estaba dos metros adelantado.
Pero yo creo que se adelantan todos los penaltis que le...
Como la Copa Noibar, pues nada, de momento...
Y luego lo del Real Madrid, que es verdad, y un empate, un gran gol, por cierto. Un partido que va 1-0 que tiene el Madrid, que tampoco jugó especialmente bien, empata el Unionistas de Salamanca y al final, bueno, pues resuelve el Real Madrid en un partido que no tuvo, la verdad, mucho...
Sí, pero mucho,
es decir,
más...
mucho brillo, pues fue un poco...
Y mucho más controlado el Madrid, ¿eh?
Que el Barça, sí. Y ayer Isidoro San José pues estaba en casa mordiéndose las uñas, disfrutando, vibrando con
¿Cuál es
fútbol.
Disfrutando,
vibrando con este formato, sí, de competición que tanto le gusta. Isidoro, reconocerás que la tarde de ayer fue emocionante.
Ninguno de los dos adjetivos que has utilizado fue el que yo tuve ayer. Ni disfruté, ni... ¿Cuál era el otro?
Ni vibré.
Ni vibraste, ni te emocionaste.
No me gustó. Yo vibro siempre con un partidazo de fútbol, cosa que no es habitual. Y con el Real Madrid, obviamente. Ayer el Madrid no me hizo vibrar y esa tensión, esa incertidumbre con las ventajas que se les da a determinados equipos no me parecen lógicas. ¿Queréis que entremos otra vez en la dinámica de que no me parece dar ventaja en el deporte? Es equilibrio, es igualdad. ¿Por qué tengo que ir a tu casa a pelearme si luego tú no vas a venir a la mía? Que no me vais a convencer y me moriré dentro de 100 o 200 años.
Bueno, lo establecías el sorteo, ahora
lo hicimos
cambiado
el otro día.
En Italia
que, pero que en Inglaterra se hacen muchas más cosas
y no todas
son buenas.
Bueno, como ese es otro debate, y si lo te gustó ayer el...
No.
Nada.
No, a ver, nada. Me pareció que hizo el partido que tenía que hacer. Muy difícil entrar en ambiente en esos tipos de partidos, por el campo, por lo que rodea al equipo.
El entorno, dices tú.
El entorno y sobre todo y principalmente... A ver, primero, es un equipo muy inferior al Real Madrid.
Bueno,
le plantó cara y tal y era muy inferior. Pero eso se equilibra que eso es lo que vosotros estáis defendiendo, que no, con unos campos, el campo de ayer no era un campo...
El campo era criminal.
El campo era estrecho. Sí. Era estaba helado, por primera vez
el balón que...
Por primera vez hace muchos años vi a jugadores manchados los pantalones de barro. Ayer vi a Valverde que se tiró una vez al suelo y lo vi manchado de barro.
Pero eso te reconciliará con el fútbol actual.
Casi lloro, digo, el fútbol es de verdad.
Claro, como en tus años, Pablo, Isidoro.
Que no puedes coger lo que quieras del fútbol para ser un negocio, un espectáculo grandioso, y luego querer bajar a los infiernos en este tipo de acciones. Bueno, no me vas a convencer.
No te quiero convencer. Ya. He renunciado a eso desde hace ya mucho tiempo. Pero...
Es más, ayer, en el primer palo, tuvimos al jugador del Ibiza, Javi Pérez, que marcó el gol del conjunto ibicenco, y es verdad que le hacíamos la pregunta, y Isidoro se la hacía, de que si él le hubiera gustado jugar en el Nou Camp, y aunque reconociendo que es más fácil dar la sorpresa a un solo partido, pues nos dijo, ¿a quién no le gusta jugar en un campo grande? Yo estoy seguro que ayer a Unionistas, a los jugadores de Unionistas y al entrenador, les hubiera gustado jugar un partido de vuelta en el Bernabéu, o que el sorteo hubiera deparado, aunque fuera partido único, que también se pudiera jugar en el Bernabéu, porque así también la emoción de la...
Bueno, ¿qué es eso que te gustó tan poco del Madrid? ¿Qué os gustó? Y Willy, sí. ¿Qué te os gustó poco?
Luego hablamos del Barça, supongo, Madrid, ¿no? De la broma pesada.
Bueno, yo sobre todo lo del
Barça
campo,
vamos pues... a hablar, vamos a esperar a... Creo que Dieter está retrasando su presencia en este programa porque tiene ganas de hablar del Barça. Entonces, vamos a dedicar la primera parte a hablar del Madrid, y cuando Dieter ya esté aquí hablamos de
los
suyos.
Vamos con los teloneros, vamos con el Madrid.
Vamos a cebar cómo es posible tener el 85% de posesión sin disparar a la portería.
Sí, el Madrid, vamos a hablar del Madrid. Venga.
El Madrid, hombre, lo que menos me gustó del campo, sobre todo, y que era un partido, pues, para sacarlo adelante como se pudiera. Yo estaba rezando, digo, que no se lesione nadie, al final Gareth Bale, pero parece la tónica general, a ver qué pasa con las pruebas, pero bueno, lo de Bale ya es otro cantar. Y bueno, que no me gustó, me quedo casi más con lo que me gustó, ¿no? Brahim, que yo tengo mucha confianza en él y lo poco que puede demostrar, yo creo que lo está haciendo muy bien en líneas generales. Vinicius, que lo intenta también, le sigue sin salir gran cosa. Areola, que estuvo muy bien también. No sé, me quedo con pinceladas. Valverde, que sigue corriendo como una bestia, a pesar de que sea el Unionistas, en la Copa del Rey, 16avos. Pues bueno, pues me quedo con esos pinceles, ¿no? Esas pinceladas.
Muy de acuerdo con Guillermo, y con que yo creo que Zidane no se fió nada y puso ayer un equipo para solventar la eliminatoria. Y además el técnico de Unionistas lo dijo en una cosa que le honra, dijo en rueda de prensa que le había gustado de Zidane y que agradecía al Real Madrid haber puesto un equipo muy potente, porque eso también demuestra que le tienes respeto al equipo con el que te enfrentas, aunque sea un equipo de segunda división
está
B,
bien, y además,
que está de los últimos.
Los jugadores del Unionistas es verdad. Yo, mira, comparto parte de lo que habéis dicho de que jugar en el Bernabéu y tal, como te escuché ayer diciéndole esto al de Ibiza, Isidoro, pero, comparto que es un premio para un jugador que probablemente no vaya a poder hacerlo, la mayor parte de ellos en su carrera, jugar en un estadio como el Nou Camp y tal, es un premio, pero... Fíjate que considero también un premio que tú te puedas colocar como defensa enfrente de un tío como Benzema o de un tío como Gareth Bale y decir, madre mía, qué buenos son estos tíos, qué bien lo hacen y estas cosas, porque supongo que también eso contribuye a que muchos de los jugadores que ayer estuvieron en el campo del Unionistas aprendieran. Aprendieran, les sirviera la lección, supieran como tal, y es una experiencia muy positiva para ellos.
Pero que esa experiencia, tú me acabas de dar un ejemplo que puede ser válido para el campo de Unionistas y para el Bernabéu.
Yo creo
que toda esta gente podíamos seguir haciéndolo a doble partido, y en lugar de, muchas veces se juega en el campo del pequeño con la eliminatoria... en tu línea de interrumpirme, como siempre.
Pero déjale acabar, Willy, déjale acabar. No. ¿Y qué?
¿Se te va a olvidar?
No, venga, adelante.
En lugar de jugar el primer partido en campo del equipo pequeño, que hay muchas veces que van con 0-4 al campo del grande, hacerlo al revés, para que la ilusión la tengas desde el principio en
para
campo...
Para que se vayan al equipo pequeño con un 8-0. Al campo del pequeño.
O no. ¿Por qué? O sea, ¿varía el tema del campo o no?
Sí, yo creo que sí.
Pues entonces estás dando la razón.
Ya lo que has dicho, pues eso, era simplemente eso. Imagínate que el Real Madrid ganara 0-4, pues con los Benzema, Isco, Modric, Kroos, tal. Pero claro, si ya propones esa idea, A lo mejor jugar el primer partido en el Bernabéu.
Es que me canso de hablar de esto porque sé que
vos bueno, pero vamos peleando, a bueno, pero... pues vamos a centrarnos en lo otro. Venga,
venga, ¿y cuál es
nos
lo
centramos,
otro?
Nos centramos en lo otro.
No, pero es interesante ¿qué eso es? También.
Sí, sí, lo que pasa es que lo hemos comentado tantas veces, Willy, que a ver, ¿qué es? Por si quieres personalizarlo en jugadores. O sea, jugadores que ayer.
Como lo viste ayer, ya me estás tirando de la lengua, ¿no? Como sabes.
Jugadores que ayer te llenaron de esperanza, te gustaron. ¿Cuáles no? ¿Cuáles
jugadores que no miran el equipo, los colores, el campo, no miran, porque siempre van al mismo ritmo y con la misma intensidad. Me gustó, porque Zidane acertó en ese equilibrio. Hay jugadores que. Y pongo un ejemplo también. A mí, Bale, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, desde el minuto 10 de la primera parte le vi con ganas de lesionarse. A ver, es una...
¡Claro! A ver. ¿De lesionarse?
A Bale en ningún momento le vi metido en el partido. De hecho, tuvo un conato de cojera que se le pasó. No, no me mires así, Juan Pablo, te lo digo. O sea, Bale no está metido dentro de la dinámica del Real Madrid. Lo siento por Bale y por el Real Madrid porque podía ser un binomio muy bueno y muy interesante, ambos. No me gustó. No me gustan este tipo de partidos los jugadores como... Y, a ver, no digo que no me gustasen ayer, pero no son para este tipo de partidos. James tiene poco trabajo, aunque ayer lo intentó, y mucho de demostrar que es un magnífico jugador. Y ante estos jugadores eso no es bueno y es peligroso. Voy más allá, en lo táctico. Marcelo, me sigue sin gustar tácticamente. O sea, ayer aparecía por donde le gusta estar, pero luego en la defensa no aparecía. O sea, creo que estos partidos hay que tomárselos muy en serio, porque lo que tienes que perder es muchísimo, muchísimo, y lo que tienes que ganar es lo que te da todo el mundo por hecho. Entonces, hay que tomárselo muy en serio. Me gustó Casemiro, por supuesto, que está ahí siempre, y me gustó mucho, junto con él, Valverde. Y Dani Carvajal.
Dani Carvajal,
sí. Muy bien también. Sí.
Peleó, trabajó.
También me gustó Carvajal.
Me gustaron sobre los demás esos tres, porque son los que se meten en el partido, insisto.
Me gustó Isidoro mucho Areola, porque Areola es verdad que tiene interiorizado, que es el portero suplente, que no lo debería tener interiorizado, pero sabemos que Courtois en principio va a estar por encima de él. Pero aún así, va a un campo como el de Unionistas y hace tres paradas que, que salvan en un momento determinado el riesgo. Y siempre que ha salido en el Bernabéu, Areola ha estado bastante bien. Y en Vitoria, me parece, un partido de Liga, que el Madrid se jugaba a puntos importantes, jugó Areola de titular porque dio descanso a Courtois y me parece que lo hizo bastante bien. Uh-huh. O sea, que a pesar de ser un portero suplente, como es Neto en el Barcelona, que es el portero suplente de Courtois, Pues salir lo hace bastante bien cuando sale.
¿No? Bueno, el propio Zidane, ya desde el principio con la alineación, ya te muestra que se toma en serio la Copa, que por cierto es el único título así que le falta todavía. Pero...
¿De los de arriba? Vinicius, Brahim,
Vinicius, Jovic. A mí Brahim me encantó.
Bueno, Brahim y Jovic yo no los puedo valorar porque creo que jugaron poco. Benzema me parece que debía de jugar por ahí empezando a coger ritmo ante los partidos que vienen próximamente, ¿no? De Valladolid y luego el Atlético de Madrid. Yo creo que después de este parón obligado de Benzema tenía que empezar a coger ritmo y me parece un buen momento, pero tampoco estuvo muy brillante. Uh-huh. A mí me gustó, en cambio, con todas las carencias que hubo en todo el equipo, la defensa, quitando la parte izquierda de
Marcelo.
De Marcelo. No me desagradaron los centrales con la cantidad de huecos que crearon el equipo. El Madrid ayer creó huecos, inconscientemente se iban todos para arriba, ven un equipo pequeño, quieren todos intentar meter gol y se crean muchos espacios que al final al que salpica es a la defensa, ¿no? No es que estuviesen excesivamente brillantes, pero creo que cumplieron su cometido, tanto Nacho como...
Como Militao.
Es que menos mal que te he traído, si no... Porque, no
y... A ver, Jovic y Vinicius, ¿vale? Por centrar un poco
a ver,
más.
Bueno, Jovic jugó muy poco. Vinicius...
Me sigue pareciendo...
No le sale nada, ¿no?
Me cuesta... Pero, chico, es que ya. Cuando un jugador, y en esto creo que me debéis de hacer caso, cuando no le sale nada, lo que tiene que hacer las cosas es sencillas. Lo más sencillo, lo más práctico para jugadores dudas.
Contra el Sevilla... Sí, que contra el Sevilla sí que le salían más cosas. También es verdad que con el campo así... Es verdad que a lo mejor no tiene que hacer tanta filigrana y hacer lo que, como tú dices, las cosas más sencillas.
Yo las expectativas que generó Vinicius el año pasado cuando debutó en el primer equipo, todavía no las he visto cubiertas. Lo siento, pero... Y mira que lo intento. Y mira que me gustaría que Vinicius diese un puñetazo en la mesa, igual que Rodrigo.
Pues...
Que también me estoy llevando un pequeño fiasco porque pensé que tenía más. Debería de intentar hacer más porque creo que lo tiene. Y en cambio es todo lo contrario. Son dos... Si hacemos un injerto entre Vinicius y Rodrigo, creo que sacaríamos un jugador especial.
Sí, pero en la comparativa de Vinicius con Rodrigo...
No lo comparo, ¿eh?
No, yo sí. Mezcla, ¿eh? Pero la comparativa de Vinicius con Rodrigo, es verdad que Rodrigo cayó de pie porque con esa gola... O fueron dos goles, ¿no?
Dos.
O sea, es una, fueron dos goles. Luego el hat-trick contra Galatasaray también. Y de repente estaba arriba Rodrigo. Vinicius se había quedado como estancado. Y ahora mismo, a día de hoy, parece que se han invertido un poco... se han cambiado las tornas. Si es Vinicius el que está adelantando por la derecha a un Rodrigo que de momento no ha aparecido.
Yo creo que se han puesto en paralelo, ¿eh? De adelantamiento ninguno de los dos.
Yo le veo mejor a Vinicius.
Una valoración.
¿Y no os parece que Brahim, con poco que le hemos visto, tiene solo en Brahim más cosas que Vinicius y Rodrigo?
Es que esto,
yo creo que Brahim es el jugador.
Esto, Dani, incide directamente en algo, en un debate que se suscitó ayer al final de esta tertulia.
¿Ah, sí?
Un debate que puso sobre la mesa a Luis Herrero, que es un hombre con mucha suerte. O sea, Luis es un tío con mucha tiene potra, Luis Herrero lo reconoce. Le mandé un mensaje ayer y le dije, digo, macho, vaya potra tienes, porque ayer se puso a criticarte por hablar bien de Jovic, cosa que ahora mismo para él es una herejía, y dijo que mil veces antes Brahim que Jovic.
Hombre, no sé.
Ayer Brahim hizo un muy buen partido, y yo tengo que reconocer, Jovic hizo un muy buen final de temporada el año pasado, marcó un montón de goles. Brahim también es que siempre que ha salido en el Madrid ha aprovechado muy bien las ocasiones que le han dado. Y siempre se le ven destellos. Ayer iba a decir dos goles, pero es que no sé
el Góngora en propia meta y luego sí Brahim el 1-3.
Pero sí que es verdad que cada vez que sale al campo aprovecha las oportunidades, y la verdad es que hay lista de espera en el Real Madrid, tocando la puerta de Zidane diciéndole, oye, yo quiero entrar. Pero es que es verdad que Brahim cada vez que está lo hace muy bien. Ayer, evidentemente, fue un partido en el que lo hizo bastante bien. El gol que marca es un golazo.
Los minutos que va a tener pues son en estos partidos, en Copa del Rey contra Unionistas, a lo mejor ahora en octavos si toca un rival más o menos asequible, pero es que no... Vamos, a mí me gustaría pensar lo contrario, pero creo que Zidane no le va a dar, de momento, vamos, yo lo puedo hacer de cine, pero no le va a dar muchos... minutos en partidos importantes, creo, ¿eh?
20 años tiene Brahim.
En partidos importantes.
Bueno, importantes. O con otro cartel. Porque importantes son todos. Vale.
Muy bien, Willy.
Vale, has
sabido de rectificar a tiempo.
Rectificar es de sabio.
Quedan 3 semanas. Bueno, un mes casi. Porque el Madrid juega la segunda semana de la Champions. O sea, juega el 26 de febrero. A un mes, el partido importante que tenemos todos en la cabeza para el Madrid es ese, aunque todos sean importantes, pero la gente puede estar palpando ya que el City, en la ida de octavos...
Bueno, ¿el próximo partido importante del Madrid cuál es?
Sí,
el Valladolid
en Zorrilla.
El Valladolid, luego hay un derbi.
Luego los octavos.
Es
que es verdad. Pero,
escucha, el próximo partido importante que tiene el Madrid, sí, es el siguiente y tal. Pero cuando decimos el próximo partido importante, bueno, escucha, de calado,
bueno, importante, con cartel,
el Atlético.
El Atlético de Madrid.
Es que igual que...
Bueno, a ver qué le toca en octavos también.
Es que mañana el sorteo de Copa
puede haber un Madrid-Barcelona. Vale, bien.
Al igual que decíamos en el partido de ayer, que el Madrid tenía mucho que perder y poco que ganar, el partido del Valladolid es exactamente igual.
Sí, sí.
El día que yo oiga al Madrid o a Zidane o a alguno decir, no nos interesa la Liga, entonces diré, el próximo partido importante es el de Champions, porque ni el Atlético de Madrid que viene después ni nada, son importantes si no quieres la Liga. Ahora, si quieres la Liga, los 3 puntos de Valladolid son fundamentales.
Sí, sí, sí.
Entonces no empecemos a vender cosas que no son, ¿vale?
Bueno, partidos que...
Brahim.
Guarda el látigo ya, por favor.
Brahim.
Antes de la
Estás comparando a Brahim con Jovic. No son ni el mismo jugador,
no,
ni ocupan el mismo puesto.
No. Muy de acuerdo.
O sea, es que estás diciendo... Y no es así,
Es que, oye, no me lo digas a mí, porque bueno, que dices, estás comparando, te refieres a Luis Herrero.
No, bueno,
que es el que nos obliga a
elegir. Te lo he oído a ti. Tú haces el transfer lo mandas a quien corresponde.
Vale,
ya sabes que yo con Luis no me hablo.
Que era Luis.
Que no tiene nada que ver, estoy de acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
Decir, es que mejor... Jovi, que mejor... es que no, o sea... los jugadores, cada uno tienes que... Primero, Jovi ha jugado bastante más que Brahim. A mí Brahim me ha despertado mucho interés desde que vino la temporada pasada, hasta que se lesionó y tal, y lo que le veías eran cosas ilusionantes, eran cosas de buen jugador. no hemos podido ratificar esa impresión porque no ha jugado. Entonces, igual que Jovic ha tenido posibilidades y yo no le culpo de que no haya brillado, pero como tú decías ayer, el día que destape la botella o la lata, sí, va a meter muchísimos goles porque es un tío que tiene olfato de gol. Pero...
A ver, déjame que recuerde antes de la primera pausa, y última, por cierto, pues solamente hay una en este programa, los partidos que se juegan hoy: Mirandés, Celta de Vigo, 7 de la tarde, Ebro, Leganés, Badajoz, Eibar, Cultural Leonés, Atlético de Madrid. Va a ser una noche agradable, yo creo, hoy en León para jugar al fútbol.
El siguiente partido que vas a decir tampoco se tiene que estar.
Y Rayo Vallecano Betis. Este también es...
En Vallecas pela, ¿eh?
Este también es cosa fina. Bueno, hacemos una pausa.
Que no se me olvide hablar de Jovic y Benzema luego.
Enseguida hablamos.
Es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Isidoro, yo creo que nos tomemos un poco de artifín.
Un poco.
Vaya, a mí me está doliendo la rodilla últimamente. Es que no estoy haciendo los deberes con el artifín últimamente.
Ayer estuve yo por la noche, hacía un frío que pelaba y no se me ocurrió otra cosa que irme a jugar al pádel. Y estaba notando yo las rodillas así un poco y te digo, no, necesito artifín. Esto es que el cartílago no me está respondiendo como debe. Esto es que algo está fallando, esto es algo que no funciona. Y efectivamente, esta mañana otra vez, he vuelto a tomar. Es que lo que pasa es que Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que tenía que haberme dado el gel, ¿verdad? A lo mejor un poco.
Yo, vamos, o sea, más que la crema solar en agosto en la playa.
Hombre, tan bueno si tanto.
Ya no salgo.
Sí, ¿no?
Sí.
Una montaña de artifín encima de las rodillas.
No, simplemente, ¿qué va? Si luego dura mucho. Te echas un poquito, te das un masajito.
Ah, muy bien.
Masajito, lo que pasa es que empiezo por la rodilla derecha, luego el tobillo derecho, el tobillo izquierdo, un poquito la caderita, y así estoy de feliz, porque artifín queda.
Pues hombre, sobre todo felicidad. Te aporta, pues eso, el bienestar, la felicidad.
Por lo que veo, calor también.
Levantarte por las mañanas y estas cosas y tal. Sí, porque Dieter viene en camisa.
No, lo digo por ti, que tengo un frío y me di artifín. Joder, que es una pomada... No,
es que pues, cuando llegué en pantalones cortos y entré en la pista,
pasa,
digo...
Es que artifín te recupera tanto todo que empiezas a correr y ya no tienes frío.
Eso no, y que con el frío y la humedad donde juega Juan Pablo...
Al pádel.
La articulación.
Hace una poca de fresca. Sí, sí, lleva, sí. Bueno, artifín, laboratorios como siempre.
Mundo Natural.
Bueno, dicho lo cual, has querido... No,
que déjame que te diga que me encantó mucho ayer el trocito de programa que pude escuchar vuestro con Pedro Guillén. Me encantó.
Pedro Guillén.
Me encantó, me encantó. Además de que Pedro es un buen amigo, me parece que está haciendo un trabajo fantástico en un mal que muchísima gente tiene y que ojalá que sea capaz de llevarlo adelante, porque es fantástico.
De vez en cuando, y me lo entono también el mea culpa, nos olvidamos de los personajes que solo son noticia porque hacen el mal y le hacemos un hueco a las personalidades que hacen el bien.
Sí.
Nos acordamos y decimos, oye, ¿y por qué van a presumir solo en Nature, en la prensa de Estados Unidos, de esta gente, de estos investigadores que son españoles? Y entonces te acuerdas y piensas, 250 millones en el mundo de personas que sufren artrosis. Y dos personas de campos diferentes diciendo, ¿cómo podemos unir juntos nuestro talento para ayudar a tantos millones de personas? Y el doctor Guillén, encima, quitándose importancia. Sí. Y, en fin, pues oye, a mí también...
Me gustó mucho.
Exacto, uh-huh. Exacto. Que yo venía aquí, en la primera estamos preparando un programa especial hoy en Es la Tarde de Radio, que le recomiendo a la gente que no se pierda, pero yo tenía que estar aquí a las 3 y 33 minutos de la tarde para acompañar a mi amigo Dani Blanco. Que sé que está, que fuma en pipa. Yo te diré que noto al barcelonismo, aparte del barcelonismo, tengo que decir...
Sí. Antes del Barça, ¿me dejas comentar una cosita?
No, espera un momento, Willy.
Bueno, era para hablar del Madrid, pero vale. Luego, nada, pues ya está.
No me cortes. Espera.
Es que estaba entrando Dieter muy bien por el lugar que había propuesto antes también Dani. O sea que...
Lo único que digo es que noto al Barcelona, aparte del barcelonismo, con muchísimas ganas contra Quique Setién. ¿No lo ves tú así, Daniel? Sí. O sea, al segundo partido, y es verdad que los resultados no acompañan y el juego tal, mucho, mil pases, pero porque lo de ayer fue catástrofe.
Pero yo veo ahí con razón, no es contra Quique Setién, es que el debate es tan absurdo que no hay debate, es tan obvio que cualquier entrenador de primera división y cualquier aficionado prefiere dos tiros a puerta o un tiro a puerta y ser efectivo o un juego más vertical que el de la posesión, que yo no creo que haya debate. Entonces, estos entrenadores que solo ven que se juega bien al fútbol de una manera, pues me parece que no son, a ver, no es por meterme con ellos porque sabrán más de fútbol que yo, por supuesto, y que además ha jugado, pero me parece que no es el fútbol que se ve ahora. El fútbol es ganar el partido.
Después del partido del otro día, que yo vi el del Barça contra el Granada en el Nou Camp, fue al día siguiente cuando veo las portadas de la prensa catalana y me llamó la atención porque digo, yo he visto un partido distinto, sí. Debo haber visto un partido de la liga belga,
sí, sí.
Porque no tengo, evidentemente, y te ponen, la posesión, recuperamos la posesión, 83%,
en Canaletas estaban.
Hemos tenido el tercer partido con más pases de la historia del Barça después de Guardiola y Tito Vilanova y tal. Digo, ¿será que yo he visto un partido distinto? Porque para mí el Barça no jugó bien. Y ayer, que solamente ayer vi la primera parte, no pude ver la segunda.
Pero la segunda mejoró un poco también.
Pero en la primera parte yo estaba viendo al Barça, mucho control, un auténtico desastre.
Ni un tiro.
Desastre. Primero llegó en el 63.
64 a cargo de Rakitic. O sea, que con eso te... Sí, sí.
Eso no se puede.
Una posesión estéril, 85% la primera parte al descanso.
Pero eso no puede ser.
Una posesión, claro. pero no valía para nada.
Llegas a una rueda de prensa y no puedes defender eso, no se sostiene porque no ha habido nada.
Pero en Barcelona tampoco dan, se quiere decir, porque hay mucha gente que le grita con el fútbol de posesión.
No, en Barcelona le están buscando a Quique.
Sí.
Yo creo que. Y además, sí. Quique no es Guardiola, sí, pero no por nada, sino porque esa generación ya no va a volver. Y entonces,
quisieron
hacer este
casarse
juego...
a Valverde, a cargarse a Valverde y ahora ya. Ya se han cansado de Setién.
Sí, pero llega Setién y dices, bueno, un entrenador de toque, de posesión y tal, porque el estilo de Valverde es que nunca ha conectado con la grada del Camp Nou. Y ahora llega un entrenador que en principio sí que es esa filosofía un poco más de ADN Barça, pero pues chico, también es verdad que ha jugado contra el Granada y contra el Ibiza la Copa del Rey.
Llámame raro tal, pero
sí,
yo...
Bueno, pero... Es el segundo partido y también ayer con una alineación de circunstancias sin Messi, Piqué y Busquets.
Sí, pero es que la hace él, ¿eh?
Sí, claro, vale. Claro, pero...
El primer error de Quique es, porque lo comentamos ayer en el primer palo, tú haz rotaciones y luego si quieres, pero claro, haz media rotación, decapitar por completo un equipo, aunque sea el Ibiza, sin portero titular, sin el central titular, sin el medio centro titular y sin la estrella, pues es mucha ventaja para un equipo rival, eso no se puede, es verdad que es el Ibiza, que es un equipo de segunda división B. Y luego otra cosa, llamadme raro, yo ante la televisión, prefiero ver un partido de Valverde, del Barcelona de Valverde, que pasan cosas, que en el Barcelona de Quique que no pasa nada.
Bueno, yo creo que la comparación de lo de... Lo hemos hablado antes, no quiero volver al Madrid, pero el Madrid hizo un equipo
ahora
muy...
Veremos, ¿eh?
No, pero ese es un detalle. Hizo un equipo, en relación a lo que acaba de decir Dani, de que dejó fuera de... Que yo lo dije ayer y creo que en este partido, si no lo sacas de principio, el único desatascador que tiene el Barcelona en este momento es Leo Messi. Sí, lo tienes que llevar, porque el partido se te enreda y lo tienes que sacar. Bueno, dicho esto... todos los equipos, incluso el Madrid, Hazard, Kroos, Modric, hubo jugadores que no jugaron importantes, ¿no? Para mí en este momento tampoco jugó Mendy, que para mí es el titular, lo siento, pero es el titular. Bueno, dicho esto, no te rías porque es para, estoy diciendo para mí, ¿vale?
No, no, bien, bien.
Como defensa.
No me extraña. Por
dicho esto, me duele mucho pensar que vosotros, que sois más jóvenes que yo, que no os confundan, no sé si lo dijo Quique o lo dice la prensa cuando habla con Quique, que él es muy del estilo de Cruyff, o sea, ni de coña, vamos, Cruyff tenía un equipo...
¿Qué día llevas?
Es que yo conozco el equipo que jugaba Cruyff y luego que tuvo de entrenador y era otra cosa. O sea, no te dormías en los partidos. Sí, 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 o sea, hacían ocasiones de gol, hacían goles, iban inmediatamente a la portería.
Me he puesto a posta. Ahora que lo decía, vídeos y jugadas. El Barcelona de Cruyff, si tenía que jugar al contraataque con velocidad, jugaba. Y lo hacía de maravilla. Y el Barcelona de Rijkaard también.
Pero de todas formas, a ver, yo soy uno de los primeros interesados en que al Barça no le vaya bien. Pero vamos a darle un poco de beneficio a la duda aquí que se tiene, que acaba de llegar al Camp Nou, ¿no? Es que ya le estamos aquí poniendo una cruz.
Ya sabemos quién es, Willy. El Betis...
Pues en el Betis tampoco jugaba mal con el Betis. Es verdad que a lo mejor a efectos de clasificación tenía que haber terminado más arriba.
Ya sabemos quién es.
Pero tampoco jugaba mal el Betis de Quique Setién.
Sí, pero que el Barcelona eso no vale.
Yo creo que tiene la posibilidad Quique Setién, ya lo he dicho alguna vez, de... hacer el fútbol que a él tanto le gusta, porque ha llegado a un equipo donde no solamente la afición es muy proclive y va a recibir muy bien ese fútbol, etcétera. Pero también es verdad que, oye, que en el fútbol hay que, como no tengas profundidad, no llegas directamente. Y también es verdad que, hombre, el otro día fue el primer partido. Es verdad que no han sido grandes equipos, pero el otro día es el primer partido contra Granada. Bueno. Este otro es un partido de Copa del Rey contra un rival que se te complica y tal y esto. Bueno,
este sábado en Mestalla.
Vamos a ver qué pasa. Sí, Vamos a ver qué pasa este sábado en Mestalla, porque eso sí es una...
Tampoco el Valencia está para tirar cohetes.
Jugará Messi, jugará Ter Stegen, jugará Jordi Alba de titular.
Pero creo que el que no juega es Parejo.
Parejo no está sancionado.
Pues pierde mucho el Valencia sin Parejo.
Qué duro.
Mucho.
Qué duro contra el Barça jugar sin Parejo.
Es duro, precisamente, pero bueno, tendrá también el Barcelona que hacer su...
Yo es que me obligáis a volver a mi equipo, contra el Sevilla jugamos sin Valverde, Cuidado, cuidado. Los equipos, Dieter, se tienen que acomodar a la plantilla que tienen. Que sí, que estoy de acuerdo contigo, que Parejo es muy bueno. Pues que hubieran tenido la prudencia o la de que no les sancionasen.
Pero yo creo que Valverde no es medio Madrid y Parejo sí es medio Valencia.
¿Quién te...? Bueno, en todos los partidos.
Pero
contra el Barça, sin duda, porque necesitas
contra
alguien.
Y contra el Madrid.
Claro,
lo
también.
Lo vimos en Mestalla y lo vimos en la Supercopa.
Bueno, pero salen, yo creo que saldrán Coquelin y Gondogbia. Pueden hacer no el mismo trabajo que Parejo, pero pueden hacer igual.
Nada que ver.
Es lo que hay, macho. El fútbol es así.
Además, Parejo estaba sancionado, perdonad, no por la expulsión, sino ya la primera amarilla era la quinta y ya era cargada la sanción. Luego, además, fue expulsado.
Si se fue expulsado, se mantienen las tarjetas. Un partido y se mantienen las tarjetas. O sea, que le pueden expulsar el próximo partido también.
Pueden sancionar el siguiente partido.
Bueno, hablando del Madrid, a ver, si es simplemente una pregunta. Yo no sé, refrescarme la memoria, ¿cuántos partidos o cuántos minutos habrán jugado juntos Benzema y Jovic? Porque digo yo, porque es que Jovic siempre es el cambio de Benzema.
En Villarreal, yo creo, jugaron los dos juntos.
Y ya. Pero yo creo que podrían jugar los dos juntos tranquilamente.
Yo ayer no hubiera quitado a Benzema. Aunque sé que supongo que lo hizo el entrenador por una cuestión, no voy a decir médica porque ya no está lesionado, pero sí por una cuestión de readaptación después de la lesión. Sí. Pero en ese momento Benzema estaba demostrando que es el que más atinado estaba y con más ganas. Y dije, bueno, pues si juega Jovic, oye, pones a Benzema animado y a lo mejor le puedo hacer un favor a Jovic y le da un gol. Pero chicos...
Es que mientras que les...
Eso la alineación que hace Zidane, pero bueno, a mí me gustaría verlos juntos.
Mientras que el estilo del Madrid se adapte o sea más cercano al que hace Benzema, no digo que Benzema genere ese fútbol, ¿no? Pero sí que el fútbol forma parte de cómo juega Benzema. Mientras que eso no cambie, Jovic no es Benzema.
No, no lo es.
O sea que o cambia el estilo del Madrid poniendo dos laterales o dos centrocampistas por la banda que le abastezcan a Jovic, de que para eso sí que es un buen jugador. O si queremos hacerle parecer a Jovic como Benzema, fracaso seguro.
Ya sabes, pero para que jueguen los dos juntos, porque Benzema ayer se estaba moviendo por todos los lados. A lo mejor Zidane lo que necesita es tener la garantía de que por el hecho de tener dos delanteros en el campo, como ellos dos al mismo tiempo, no va a perder presión defensiva. Y ayer Jovic, que lo había estado haciendo muy bien en otros partidos, sale, y no sé si os fijasteis, pero pierde un balón.
Sí.
Y
sí,
de
sí,
pronto sí. Yo dije, anda, ha pitado falta. Ha pitado falta porque Jovic se ha quedado quieto. No, Jovic, no bajas, porque un tal Brahim ayer hizo todo lo que podía hacer, estaba en su mano, corría, peleaba, se pegaba.
Ahora estás enfrentando o comparando Jovic con Ibrahim.
No.
Con Brahim, perdón.
No, yo no estoy comparando ni enfrentando, estoy diciendo...
Pero sale uno con otro.
No, estoy diciendo que si Jovic y Benzema... juegan juntos como exige el compañero Domínguez.
Bueno, exigir, ¿no?
Como pide.
Es un deseo,
como,
sí.
Como pregunta, como desea, de forma malignada.
Ruego.
El compañero Domínguez.
Para desestabilizar la Casa Blanca.
Exactamente.
Para nada.
Jovic tendrá que aportar cosas que serán elogiado aquí por Petón, por Isidoro y no por Luis Herrero, todos los partidos, además de gol. El gol no te llega, pues aporta cosas,
sí,
en la creación, claro, en la destrucción, en pegarte la carrerita necesaria.
También aporta lujo. El otro día le dio un taconazo a Casemiro tremendo.
Ya, Willy, pero yo creo que solo con eso no es suficiente.
No, solo con... Sí, pero a ver, no, que con eso no es suficiente, ficha... pero...
No, si yo lo digo...
No, no, pero que la gente...
El Bernabéu aplaudió. El Bernabéu aplaudió a Jovic.
Sí, pero...
Aplaudió porque quería que Jovic le vayan bien las cosas. Pero lo que digo es que, claro, es que tiene un porrón de jugadores. Los equipos tienen un porrón de jugadores y hacer estas cábalas. Ahora, Isidoro, no sé si será justo o injusto, pero esta copa lo que demuestra es que ningún equipo puede salir al enfrentamiento en un partido relajado.
Claro.
El Atleti hoy, porque la cultural leonesa va bien y a lo mejor piensa también en la Liga.
15 meses sin perder en el Reino de León lleva.
Que es un lugar dificilísimo.
Sí. El Atleti ya sabe que hay que salir. El Athletic de Bilbao.
Y el Celta tiene un grano.
El Atleti de Madrid ha dejado, el Atleti de Madrid, para como está el Liga, ha dejado en Madrid. Quiero decirte, no va con muchísima gente importante. Hoy, por ejemplo, no va Morata, tiene que jugar Joao Félix y el chico del filial, Camello, que es muy buen jugador, ¿eh?
Ayer que os oí y que Luis decía que él iba a poner, o seguro que jugaban, dos jugadores, dijo muy claramente. Uno era Bale y otro era...
James.
No, miento, uno era James y otro era Isco.
Sí.
Pero juega con tal. Pues aplaudo, no la decisión o el comentario de Luis, sino la decisión de Cizú.
¿Sabes que esta vez?
No me gusta Isco en este tipo de partidos. No me gusta.
Por
su forma de jugar, claro, puede confundirse con el cachondeo porque abusa del regate.
Más que con el cachondeo.
Bueno, con la falta de respeto, quieras llamarlo.
Sí, no, que voy a intentar cosas. En vez de soltarla a la primera,
pero
voy a aguantar.
¿Crees que son peores?
Creo que tenía previsto, ¿eh? Zidane meter
pues
ahí.
Le aplaudo, ¿eh?
Escucho a Luis Herrero.
Le aplaudo, ¿eh?
Tú dices, yo creo que se está modulando y está aprendiendo a no regatear tanto.
No, pero dice.
A trabajar más en defensa.
En un partido como este, contra un segundo.
Es que ayer lo hizo James, lo hizo Marcelo, que yo me desesperaba ayer viendo cómo salían de la banda izquierda en 10 minutos y
a lo
volvían.
Mejor Isco y James juntos
y volvían.
Por un partido como el de ayer hubiera sido un poco... Sí, eso sí es verdad.
No lo sé, pero vamos, yo aplaudo la decisión de no meter más calidad,
Dani,
en esos partidos.
Dani Blanco, mañana es el sorteo.
Es el sorteo. Como hay todavía equipos de segunda, han pasado
¿sí?
el Tenerife y pasó el Zaragoza el otro día... Y pueden pasar hoy equipos de segunda y de segunda B. El sorteo dice que los equipos de segunda tienen que ir con un equipo de primera. Pero ya se diferencian los europeos de cualquier equipo de primera. O sea, lo que es seguro es que el Zaragoza y el Tenerife...
Espera.
O sea, Zaragoza y Tenerife, por ser de segunda, tienen que ir con uno, pues uno de primera.
Ya estamos manipulando, o sea, el sorteo.
Pero Tenerife y Zaragoza no es el que se enfrenten entre sí, que puede suceder.
No. Tenerife y Zaragoza van cada uno con un equipo de primera.
Tienen que enfrentarse en primera.
¿Por qué?
No era un sorteo abierto.
No, es un sorteo.
Pero cualquier primera o cualquier primera...
¿Me da la razón o no?
No, pero que había dicho que sí.
O sea, que Zaragoza puede jugar contra la Real o puede jugar contra el Madrid.
Es un sorteo puro a partir de que Zaragoza y Tenerife tengan sus rivales. Después se pueden enfrentar entre los que quedan todos entre sí. Pero el Zaragoza y el Tenerife, por ser de segunda, todavía tienen que tener un equipo de primera.
Pues entonces no es puro.
Más ventajas. Puro,
puro. No es puro.
Si me vais a tener que...
Vale, bien. Entonces no es un sorteo. Campo, ¿eh? No es un sorteo.
O sea, en la Romareda jugará el Zaragoza y el Tenerife.
O sea, que los dos van a jugar en sus respectivos campos, que no son pequeños, pero el Heliodoro y la Romareda.
Lo que digo, bien, es que se diferencian ya equipos de primera de los... O sea, no van Zaragoza y Tenerife con los europeos. Pueden,
¿vale?,
ir con el Eibar, por ejemplo.
Y si, por ejemplo, toca Real Sociedad-Real Madrid, ¿dónde se juega?
En el que salga la primera.
El que salga primero.
¿Ah, sí? Sí. Pues entonces a lo mejor...
¿Va a haber Madrid-Barcelona en el Bernabéu o en el Nou Camp?
A lo mejor a un primera no le viene mal jugar contra un primera antes que jugar contra el Zaragoza o el Tenerife en casa.
Es que la Real prefería jugar en casa, aunque sea con el Athletic de Bilbao o con el Eibar, que jugar en Zaragoza.
Es a doble partido las semifinales,
no, no,
nada más, ¿no?
No, octavos y cuartos, partido único y las semifinales.
Claro, las semifinales es a doble... Sí, sí, por eso digo. Octavos y cuartos, partido único, semifinales a doble partido y la final a un partido.
Más leña al fuego.
Y en cuartos, perdona, Juan Pablo, ya sí que es sorteo puro.
Pues se va a dar algo
a pesar de que hay...
Le hemos dado la noticia.
Más leña al fuego.
Echa un tronquito, hoy sí.
Un tronquito, pero gordo este, lo voy a echar. Imaginaros una eliminatoria de primera... Importa. Un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, como quieras. Sí. Sale la bola del que sea el primer. Ese equipo juega incluso con todos sus aficionados. O sea, que no es un partido... No te dan ni esa posibilidad de decir, vamos a llenar el estadio con mitad y mitad. No, es ventajista puro y duro, ¿no?
Ventaja total para el que juega.
Me parece muy bien. Me parece que tengo que pegar un aplauso a quien haya decidido esto, a la federación. Muy bien, muy bien. Que no te fijes en Inglaterra para eso, por favor, que conducen por la izquierda, que conducen por la izquierda, que son más raros que un gato verde, coño.
No, no sé si tú, perdón, que nos hemos cansado de alabar la Copa Inglesa, qué emoción.
¿Quién?
De la Copa.
¿Quién?
¿A quién le está?
¿Quién?
No tú,
yo,
a lo mejor.
Y te voy a decir, señor, que no sé si tú también.
No.
Debería que mirar la hemeroteca.
No, mira lo que quieras, que verás
que no. He visto unas cosas muy raras.
Te voy a decir una cosa. En el fútbol inglés, por la tradición de sus aficiones, uno de los fondos suele estar ocupado por la afición del equipo contrario.
Bueno, ya, pero porque en la Copa Inglesa sí que es verdad que comparte, quiero decir, puede haber aficionados del equipo rival, claro, pero no en España. En general,
me parecería cuanto menos un poco de equilibrio, claro, decir, la mitad del campo...
Fondo sur para el Madrid.
El fondo o la mitad del campo, oye, ya tienes bastante ventaja.
Rubiales, a lo mejor sale un Madrid-Barcelona y le invitan a la...
Oye, que todo se puede perfeccionar, Isidoro.
Ahora, yo solo digo una cosa.
Claro.
Ahora, la broma es Madrid-Atleti mañana si sale, ¿eh? Que hay un derbi de liga el sábado que viene.
Claro.
Y que haya un miércoles otro partido.
En el mismo campo. Pues nada, venga.
Bueno, puede ser.
Pues bueno, que no hay puro de cogerlo, de verdad. Los inventores de esto del fútbol son unos fenómenos.
Pues yo te digo que más emoción tiene, sin duda, sin duda.
¿A quién?
Para el aficionado más emocionado.
Del equipo, equipo pequeño.
Para todo. Para todos tiene más emoción. Isidoro, comparto desde la A a la Z lo que estás diciendo sobre la equidad y la justicia. Lo comparto, pero al mismo tiempo te diré que el partido de ayer del Madrid contra el Salamanca, los unionistas de Salamanca, tenía más emoción sabiendo que se la jugaban al todo por el todo. Ahora, yo no sé si esto se irá al garete en el momento en el que en un año, pues no sé, como haya esto, se eliminen Madrid, Barça, Atleti, y a la siguiente ronda en las televisiones que pagan la pasta digan...
O sea, que la final sea como aquella entre el Mallorca y el Recreo.
No, ya no digo la final, digo que octavos de final no esté el Barça y el Madrid. Tres. Ni el Barça al Madrid, el Barça al Madrid el Valencia, ni el Madrid Atleti.
Pero yo creo que el criterio. A ver, yo creo
Oye, Willy, ayer te diré que el Atlético en los penaltis.
Sí, bien.
El Barça de milagro.
Estuvo a punto, pero el resultado final, ¿cuál fue? ¿Quiénes han pasado? Atleti Bilbao, Real Madrid, Barcelona. A ver, yo creo que la federación no lo va a cambiar porque el criterio que, en mi opinión, ha seguido la federación ha sido no el de que lleguen el Madrid y el Barça, sino el de trincar pasta. ¿Y a qué me refiero con trincar pasta? Este formato de calendario más reducido a un solo enfrentamiento lo hacen porque la Supercopa se juega fuera de España.
Ya, pero ojo que te juegas que la Supercopa tan
y ahí trincan 40
llamativa
kilos.
En Arabia Saudí y tan espectacular no tenga Madrid, Barcelona, Valencia y Atleti el año que viene, sino que tenga el Madrid a la Real Sociedad.
Madrid, Barça, Atleti y Real Sociedad.
Si cogiesen a los de Copa, podría ser así, pero como cogen a los de Liga, no va a haber ningún problema. Los cuatro primeros de liga van a ser siempre equipos importantes.
Al campeón de liga, al campeón de copa, sí. Al subcampeón de copa y al subcampeón de liga.
Dani, y así si te aseguras, en el 80% de los años te aseguras que... en el 80% de los casos te aseguras que en Arabia Saudí van a jugar el Madrid y el Barça.
Pero qué casualidad. El Atleti. Esos cuatro han sido los cuatro primeros de liga el año pasado, ¿no? Mm-hmm. Qué casualidad, coño. Campeón de liga, campeón de copa, campeón de subcampeón y de la copa Miraflores. Está muy bonito.
También es verdad que quien hace la ley hace la trampa. Y aquí, pues... Rubiales a lo mejor
eres un
coge...
clásico, Isis. Pero que es que ¿sabes qué pasa? Hay VAR, hay formatos nuevos.
Tú lo que no
hay
tienes
competiciones nuevas.
Sí, por eso
en el siglo XXI.
Te está llamando vejestorio, Isidoro, cavernario.
Por eso el fútbol llevan los inventores de como tú estos que lumbreras que quieren cambiar el fútbol. Llevan intentando ahora estoy hablando yo.
Yo no quiero cambiar. Vale.
Están intentando cambiar las normas del fútbol y no hay por dónde meter la mano. En el Mundial de Juveniles meten el fuera de juego delante del área. No funciona. Los córneres los tienes que sacar con la oreja derecha porque no funciona. Y al final, ¿qué tienes que hacer? Seguir con las normas de los arcaicos. De los
me
arcaicos.
Me parece fabuloso todo lo que me estás diciendo. Pero ya que hay cambios y son irremediables, y por mucho que te empeñes, va a haber esos cambios, pues te tendrás que amoldar y aceptarlos.
¿Pero por qué me tengo que amoldar si no me gustan?
Bueno, pues porque
y si no son lógicos,
así.
Y si entonces, no son lógicos.
Si no te gusta, pues
no son lógicos.
Isidoro, que quieres digo... volver al balón con costura y a lo borceguíes, sin vergüenza.
A estrenar alguno de los que me quedé.
Los tres próximos miércoles tenemos ya las semifinales de Copa, porque se van a jugar este partido de 16avos, la semana que viene los octavos y la siguiente los cuartos.
Aquí hay fútbol toda
y
la
siguiente
semana.
La ida de semifinales.
Todos los días.
Pero va a ser emocionante ver ahí.
Muy bonito. Bueno, este mes nos terrible. Gusta mucho.
Yo creo, y lo digo hoy, que la final no va a tener a ninguno de los cuatro grandes.
Que la final de Copa la final no de Copa tiene ninguno de los
ni
cuatro.
Ni Madrid, ni Barça, ni Atleti, ni...
A ver si aquí Luis Herrero
bueno,
te diría,
pero te juegas algo.
No, pero que es un año para que haya un Sevilla.
Juégate
que,
algo.
Claro, de final de Copa.
¿Te juegas algo con
eso?
Porque ya estamos aquí en frente común, sumamos un euro con 50 entre los cuatro.
Ya me jugué pincho de tortilla de caña con Luis Herrero y no...
Ah, bueno. Vale.
¿Te juegas un bote de Artifín?
Creo que no.
Esas son palabras mayores.
Pero que no me digáis que no me digáis que la sensación puede ser que la Copa la juegue en la...
No va a pasar, no va a pasar eso en la vida.
Este año juega la final en Madrid.
Uno de los cuatro grandes. Bueno, a ver,
sorteo de mañana ya Atleti, Valencia, Madrid, Barcelona, por ejemplo.
Como cinco. Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y...
Los de habitualmente.
Y el Mueble López.
No sé. Sevilla, Real Sociedad, Atleti de Bilbao, Valencia, pues veo, o Atleti de la Real Sociedad, pues
bueno,
puede ser una final.
Que tienen que llegar, efectivamente, que lleguen.
Pero será bonito igual, ¿eh? Que yo estuve viendo el Recreativo Mallorca.
Hablando del Atlético de Bilbao, se habla mucho de aficiones exigentes, aficiones críticas con los jugadores, pero yo no sé qué le han hecho a Rerín, que ayer cuando salva al equipo con los penaltis, dice, ni ganando tres veces la Copa del Rey, sí. Se paga lo que me están haciendo pasar esta gente.
Y le insulta ya su propia afición también.
No, su propia, solo su afición. Sí. Y la otra no le insulta. Sí. Él cuando dice, llego a casa llorando...
Sí. Le falta insultarse a sí mismo él.
Ha tenido que marcharse, o sea, ha tenido que dejar las redes sociales y todo porque...
¿Pero qué ha hecho este hombre para que le insulten tanto? Recuérdame que se lo preguntamos a Ugarte el lunes.
El lunes se lo preguntamos.
No, pero que dice que llega a casa llorando porque le tienen machacado.
Ayer el León de San Mamés dijo hizo muy bien por la noche diciendo, bueno, hay como 2 metros, decía Juanma, hay 2 metros que sale el portero de y dice, hombre, tanto como 2 metros, dice, 1.5.
1.80.
Por cierto, que se está diciendo mucho que si hubiera VAR, es verdad, pero sin VAR, el árbitro y el linier tienen que ver que Rerín se adelanta.
Pero
si
creo,
medio,
pero si creo que Rerín
no, en
uno
en
toca
tres.
La pelota antes que el del que el tío que la tira.
se lo rebaña.
Dice, pero ¿qué hace? Dice, se lo rebaña. Nada.
Eso no, uno de los que paró Rerín me sonaba cuando jugábamos nosotros en el patio del colegio que se levantaba el portero hasta el pie del delantero. Hombre,
claro. Parecía un penalti stock. De...
Oye, pues funcionaba bien. Es una estrategia esa que era interesante. Claro que sí. Y no vale tirar trayonar y estas cosas. Bueno,
hoy que hay 5 partidos, ¿no?
Hoy hay 5 partidos.
Sí, hoy hay 5 partidos.
Repitamos.
Como Dieter... A ver, Dieter, para la tarde que... ¿Sí? Mirandés, Celta de Vigo, Ebro, Leganés.
Pues Mirandés, ¿a qué hora?
A las 7. ¿Sí? Los dos que te he dicho a las 7. Sí. Mirandés, Celta de Vigo a las 7. Ebro, Leganés a las 7. ¿Sí? Badajoz, Eibar a las 9.
¿Sí?
La Cultu contra el Atlético de Madrid a las 9. Uy. Y el... ¿Qué partido? El Rayo Vallecano-Betis. Precioso partido, duro.
El Betis.
Los de las 7 de la tarde, sobre todo, son muy duros, ¿eh?
Mirandés,
o sea, para el Celta y para el Leganés puede ser muy complicado.
Y luego, ¿tú al Betis, o sea, el Betis, dice alguien que el Betis es favorito en el campo del Rayo?
No.
Pues es un partido súper igualado porque el Betis está media tabla en primera y el Rayo
para
ascender en segundo.
El programa. Igual el Atleti termina goleando. Pero como se le ocurra caer al Atlético de Madrid, Simeone.
¿Crees que mañana tendríamos a heredero en el sitio de Dani Blanco diciendo cosas feas?
Muy feas.
Pues ala,
horrorosas. Adiós.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.